Vamos a comenzar el programa con el delegado del gobierno, con Anselmo Pestana, que nos está escuchando. Anselmo Pestana, muy buenos días. Delegado, ¿qué tal?
¿Cómo está? Buenos días, Mayer. Buenos días, contertulio.
Bueno, pues escuchábamos hace un ratito al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, diciendo que espera de la visita del ministro de Interior soluciones. ¿Sabe usted algo al respecto? ¿Viene con alguna solución debajo del brazo el ministro?
Bueno, yo creo que sí. Vamos a esperar a que él anuncie las decisiones que se han ido tomando en el ámbito de competencia del Ministerio de Interior. Sí, yo estoy esperanzado en esos anuncios.
El objetivo es que tras la visita del ministro del Interior podamos desmontar el campamento Arguineguín, delegado.
Bueno, el objetivo ha sido desde hace bastante tiempo, ¿no? Se han ido buscando alternativas y bueno, yo espero que de la visita también se anuncie alguna propuesta muy concreta que pueda significar prácticamente la eliminación de esa. Nosotros tenemos una debilidad en Gran Canaria, ¿no? Y esa debilidad es no tener un site como hay en la isla de Tenerife, sabe que tiene capacidad para hasta 300 personas. En Gran Canaria no tenemos ese recurso, ¿no? Un recurso que permite a Policía Nacional, tener unas ciertas capacidades para hacer la identificación y esas 72 primeras horas nada más llegar a las costas canarias, de esa migración irregular por vía marítima. Esa es una de las debilidades que debemos corregir, estamos en esa corrección y espero que el ministro pues anuncie alguna decisión sobre ello.
¿Y cuál sería el sitio que va a jugar ese papel?
Esperemos a que lo diga el ministro, ¿no? Pero bueno, se ha barajado.
¿Tenemos un sitio, ya he pensado?
Sí, hay varios sitios, sí. Yo creo que hay uno bastante maduro que yo creo que espero de la visita al ministro.
¿La isleta?
No, ya verá. Espere, mañana está el ministro aquí, lo anunciará los medios de comunicación.
Bueno, dicho de otra forma, vamos a tener un sitio alternativo a Arguineguín, con lo cual podemos desmontar Arguineguín.
Sí, prácticamente, salvo que haya, en fin, una oleada. Dese cuenta también que ha habido momentos de muchísima presión, ¿no? Por la llegada masiva a nuestras costas de migrantes, llegamos a tener hasta 1.400 personas. Llegar en un día, en 36 horas, que nos llegaron 1.050 personas a Canarias, y fundamentalmente a la isla de Gran Canaria, dice mucho de la presión a la que hemos estado sometidos en la gestión de esa migración. En la medida que tengamos ciertas capacidades, el muelle de Arguineguín sería innecesario para esas primeras 72 horas. Fenómeno que, de todas maneras, para ponerlo también en su contexto, y me gustaría que también los oyentes lo conocieran, eso también ocurre en Murcia, cuando hay ahora mismo en la zona del Mediterráneo más oriental español, se está produciendo un importante rebrote de llegadas, ¿no? Fundamentalmente de la costa argelina, que llegan a Baleares, a Murcia, algo menos Alicante y Almería. Vemos también en los puertos, especialmente de Murcia, pues también algo similar a lo que tenemos en Arguineguín, porque también es un sitio en el que se carece de un recurso similar. Es decir, no es una situación excepcional. Se dotó a Tenerife en su día porque fue la crisis de los cayucos y donde llegaban fundamentalmente era la isla de Tenerife, y se dotó de ese medio, que hoy es muy importante para la gestión de la migración en la isla de Tenerife y que nos permite ahí tener unas capacidades bastante importantes para la gestión de esas primeras 72 horas, la que sabe que se produce pues la identificación de las personas, su filiación y también pues las pruebas de COVID-19, ¿no? Las PCR, que una vez obtenidos los resultados nos permiten después derivar a los centros habilitados por migraciones.
No. El dato que hemos leído de que de los 11.000 y pico inmigrantes que han llegado, a 6.000 los hemos derivado a la península, ¿es cierto?
Vamos a ver, yo el dato no tengo un dato, no debemos especificar que son derivaciones. Hay una parte que son derivaciones, hay otras personas que tienen documentación y que pueden salir a la península porque pues, tienen su pasaporte, especialmente marroquíes. Hay un poco de todo, ¿no? De migraciones.
Pero aclárenos una cosa, porque nos pasó la última vez lo mismo. O sea, el dato, me imagino que lo sabrá, pero no lo quiere dar.
No, yo no tengo el dato, de verdad, ¿eh? Si no, se los pondría. Pero, vamos a ver, Migraciones pacta va pactando poco a poco listados con Interior, en los que se filtran, y especialmente se enfoca a las derivaciones que se hacen a Península a personas con ciertas características, especialmente de vulnerabilidad, y algunas otras que en las que es muy probable que el recurso que hayan interpuesto o la petición que hayan puesto de asilo o de refugio pueda ser positivo, ¿no? Y esa gente, en la medida que hay recursos en Península ociosos, pues se han ido derivando. Es verdad que muy poco a poco, mucho menos que la presión migratoria a la que se ha sometido Canarias en estas fechas. Llevamos, prácticamente va a ser el segundo año de la historia de la migración en Canarias, el segundo año con más llegadas. Estamos
a punto de... Sí. Me quedo un poco sorprendido, ¿no? Porque vamos a ver, si usted está gestionando todo esto, o por lo menos coordinándolo desde Canarias, y usted necesita saber pues cuántas plazas tiene para los que van llegando, si los tiene que derivar hoteles, si no, ese dato usted, como dice Manuel Sánchez en esta tertulia, tiene que ser una hojita de Excel con la que se acueste todos los días, ¿no?
Bueno, nosotros, yo le puedo dar el dato de los que tenemos alojados en Canarias, que lo sabe, ¿no? Ha salido publicado. En torno a unas 5.000 personas las tenemos en distintos recursos del Estado, ¿no? Que pues, hoteles o instalaciones ya que estaban previstas. A eso ahí tienes que añadirle también los menores que acoge Cabildos Insulares y Gobierno de Canarias, que son de
Sí, pero quitando los menores, si tenemos 5.000 alojados y han llegado 11.000, la cifra sale rápida, 6.000 se han ido, ¿no? O se han llevado a la península.
Se han ido, pero claro, por eso yo no le puedo dar el dato de cuántos han sido derivados, o sea, formalmente cuántos han salido a través de la vía de las derivaciones, porque ahí le digo ya también que hay personas que por sus propios medios han logrado salir, bien por la ayuda de ONG, porque tienen cobertura en aquí, porque tienen documentación, ahí, bueno, la casuística es notable, ¿no?
Bueno, pero este es el dato. Hay 5.000 acogidos, han llegado 11.000, pues esa es la información. Díganos una cosa, que también la última vez se lo preguntamos, que los que están acogidos en los hoteles, ¿cuánto cuesta la noche del hotel? ¿Qué se está pagando por eso?
El dato tampoco lo tengo, pero vamos, quiero recordar que era en torno a los 40 euros, ¿no? Algo así, ¿no?
¿40 euros por persona?
Eso lleva alimentación y lleva la atención en ese centro, ¿no?
Dice Ángel Víctor Torres que espera soluciones de Fernando Grande Marlaska. No sé si está dando a entender Ángel Víctor Torres que después de la visita del ministro de Migraciones, pues prácticamente no se ha hecho nada. ¿Sirvió para algo esa visita?
Después de la visita de Marlaska,
Del ministro de Migraciones, después de la visita del ministro de Migraciones, que supuestamente se quedó tocado viendo lo que vio en Erguineguín. Uh-huh. ¿Eso sirvió para algo?
Bueno, yo creo que se sigue trabajando intensamente en la búsqueda de centros. De hecho, esta semana ha estado por aquí equipo del Ministerio viendo instalaciones militares, viendo también instalaciones del Sareb, que hoy tienen el Sareb, para enfocar la adquisición de instalaciones que nos permitan cuanto antes tener más recursos alojativos en Canarias.
Bueno, le van a saludar el resto de compañeros. Jaime Pérez Llombet.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Me pregunto, hacíamos esta pregunta a las 7 de la mañana. En estos meses de repunte, con tantísimos inmigrantes en el mar embarcados en cayucos y en pateras, ¿se han incrementado los recursos de vigilancia para el seguimiento de estas embarcaciones respecto, por ejemplo, a abril o febrero, o se cuenta con los mismos medios materiales humanos en el mar?
Los medios, Canarias tiene medios muy importantes, más importantes que muchos estados de la Unión Europea para el salvamento. Canarias, España, bajo su ámbito de responsabilidad, tiene una zona marítima de responsabilidad internacional en materia de salvamento de 1.000.000 de kilómetros cuadrados en torno a Canarias. Y se hace con si no recuerdo mal, con 11 embarcaciones de pequeño tamaño, más 4 bajo la responsabilidad del Ministerio de Fomento, más 4 de mayor tamaño, más una aeronave, dos aeronaves, un helicóptero y un avión, más después los recursos del Servicio Aéreo Rescate, que también es helicóptero y avión, más puntualmente refuerzos de tanto embarcaciones como de avión de la Guardia Civil.
Y estos delegados son los recursos con los que se cuenta, vamos a decirlo, de enero a diciembre. Es decir, no hay un refuerzo en meses de repuntes.
No, tenemos esos, hemos tenido refuerzos, como le decía, de Guardia Civil, que nos remiten embarcaciones y en ocasiones el Servicio Aéreo de Rescate. Pero tenemos unos medios muy importantes, Jaime, mucho mayores que cualquier otro, incluso a veces Canarias tiene más recursos que algunos estados del Mediterráneo, y se hace una labor muy importante de salvamento. No creo que ahora mismo se salva muchísimas vidas en el mar, a pesar de ser una ruta muy peligrosa, a sabiendas también que muchos es imposible porque salen muy lejos del ámbito de Canarias, y aún así se va a distancias enormes a rescatarlos en la medida que se toma conocimiento de ellos, ¿no? O sea que en esa labor tenemos una labor muy importante por parte del Gobierno de España y de sus profesionales, en este caso fundamentalmente los que dependen del Ministerio de Fomento del área de la Dirección General de Marina Mercante, ¿no? Que es esa labor de salvamento que se hace y de la que deberíamos estar orgullosos, porque tenemos muchísimos recursos empleados en esa materia.
No. Hacemos una preguntita que me faltó antes de darle paso a Pepe Moreno. ¿Cuál es la ruta que va a hacer el ministro y la comisaria? ¿A dónde van a ir?
Vendrán a Gran Canaria y será pública la agenda. Me imagino que en el día de hoy.
Solo Gran Canaria, ¿no?
Sí, viene a Gran Canaria, sí.
Pepe Moreno.
Sí, bueno, buenos días, don Anselmo, ¿no?
Buenos días.
Oyéndole, pues veo que entre lo que no nos quiere decir y lo que no sabe decirnos, pues estamos aquí en una entrevista que es un poco surrealista, ¿no? Porque nos quedamos a medias, no sabemos cuánto, en dónde van a ir los inmigrantes después de lo de Arguineguín, que ya no nos lo dirán. Dice usted, por ejemplo.
Pero usted comprenda que mañana viene el ministro del Interior y que él hará el anuncio. De todas maneras, creo que también ya se ha planteado y se ha hecho público alguna noticia anterior, y yo, por deferencia también a la visita del ministro, mañana hará ese anuncio, perdona.
Claro, pero es que en este momento es cuando queremos saber, por eso digo, don Anselmo, que se encuentra uno en una tesitura, es decir, usted dice, comprenda usted, y usted comprende que nosotros los medios de comunicación lo que queremos es saberlo ahora.
Le comprendo. Eso no lo entiendo. Lo comprendo.
Bien.
Ya hemos avanzado.
Eso es. Bien, y por el otro lado, habla usted de ese gran despliegue, ¿no?, que se hace aquí para tener vigilado y que el tema de las pateras y los cayucos de alguna manera lo tengamos controlado, pero lo cierto es que las embarcaciones, con ese gran despliegue que usted nos dice, don Anselmo, llegan por sus propios medios y entran en cada uno de los muelles de Canarias. Cuando sale la de salvamento, rescata a los que vienen en un cayuco o en una patera, pero cuando ellos no se encuentran con ninguna de las embarcaciones de salvamento, llegan por su cuenta hasta el puerto. ¿Usted cree que eso es lógico?
La mayoría de ellas son detectadas por el servicio de vigilancia, por el CIVE, y se informa cuando ninguna embarcación puede ir, porque a lo mejor está haciendo una labor de rescate más importante, porque hay más riesgo para personas, porque están más lejos y se ha ido a esa misión, pues lo que se hace es informar a las fuerzas policiales, normalmente policía local y policía nacional o guardia civil, a quien apostar si vas a esa embarcación. Y la mayoría son detectadas por el CIVE y tendrías
en costa. Lo estamos perdiendo,
Anselmo. Policiales. Sí.
Anselmo, ubíquese en algún sitio donde haya un poquito mejor de cobertura.
En plena
cobertura. Debe ser que se ha perdido momentáneamente la cobertura en ese punto, porque lo estábamos escuchando con claridad, pero ahora justo lo hemos perdido.
Y luego, lo último que yo quería preguntarle, don Anselmo, si es que le podemos oír, de los 40 euros que dice usted que le dan a cada inmigrante, ¿ahí están incluidos los 10 euros que tienen cada inmigrante diariamente para sus gastos?
Se cortó. Bueno, nada. Prepárate la pregunta de nuevo, Pepe.
La tendré preparada, a ver si hay ocasión y momento para transmitírsela al señor delegado.
Permítanme la broma, porque ya la hicimos con Manuel, hemos perdido a Anselmo.
Sí, y no sé si a don Manuel también, don Manuel.
Bueno, por aquí, perdido no, hombre. Yo sé dónde estoy, ¿eh? Yo sé perfectamente dónde estoy en Agüimes, ¿no? Pero sí. La verdad que hay veces que hoy de la parte técnica estamos sufriendo bastante.
Bueno, vamos a hacer una pausa.
Hombre, lo del móvil del delegado es que o se movió o tuvo algún problema de cobertura en un momento determinado, ¿no?
Hoy los duendes están que se salen.
No iba por la inmigración, me hubiera gustado por lo menos conocer su opinión, no sé si tendría el dato o no, porque está claro que hoy los datos no brillan por su presencia.
Anselmo.
Pero me hubiera gustado conocer por lo menos la opinión.
Hemos rescatado al delegado.
Lo hemos recuperado, delegado.
Rescatado,
estábamos con una pregunta de Pepe Moreno, repítela, Pepe.
Sí, le preguntaba que si en los 40 euros que usted decía antes que costaba cada inmigrante o que pagaban a cada inmigrante por tenerlo en los hoteles, ¿está incluido los 10 euros que creo que reciben diariamente para sus gastos personales?
Que yo sepa, no hay ningún gasto de gastos personales para los migrantes en esa acogida humanitaria, ¿eh? No hay, eso es una leyenda urbana de estas que se dicen para hacer daño, ¿no? La acogida humanitaria se trata de atenderlos, de se les da ropa, porque vienen en general ya con prácticamente sin ropa y se les atiende, se les da alimentación y se les hace pues esas primeras medidas sanitarias de seguimiento de su estado físico y de salud.
Manuel Sánchez.
Muy buenos días, don Anselmo.
Buenos días, don Manuel.
Mi pregunta, en vista de la ausencia de datos, pues no va a ir por el tema de la migración. Y sí, como delegado del gobierno, me gustaría saber su opinión de por qué Madrid sigue negando blindar Canarias sanitariamente hablando. Inclusive hasta Marruecos ya se ha blindado y es una sin razón que Canarias sigue sin estar blindada. Yo me imagino que usted conoce perfectamente el dato de que en Canarias hay 350.000 parados entre ERTE y gente en el paro, y eso es un dato que a usted como delegado del gobierno me imagino que le preocupará muchísimo, porque es casi un 40% de la población activa de esta región. Delegado, ¿por qué seguimos sin estar blindados? ¿Por qué no está blindada Canarias y cada día vemos otros territorios? Hoy mismo, ayer, descubríamos que Marruecos está blindada, que otras zonas, que Cabo Verde está blindada. ¿Por qué España, por qué Madrid nos sigue negando la mayor? Usted que es la voz de Madrid aquí en Canarias.
Pero usted se refiere a los corredores seguros.
Sí, los corredores seguros, sí, pero seguimos sin estar blindados totalmente.
Bueno, hay un decreto ley del gobierno de Canarias que ha establecido la obligatoriedad de las pruebas para alojarse en los establecimientos turísticos en Canarias.
Sí, pero yo no hablo de los alojamientos turísticos, delegado. Yo estoy hablando de las personas que entran en Canarias. No estoy hablando de alojamientos, no me confunda, no estoy hablando solo de turismo. Estoy hablando de las personas, de blindar Canarias sanitariamente. De que todo el que entre por el aeropuerto venga de Madrid, ahora mismo el punto de contagio mayor, delegado, es el que viene de la prueba de España peninsular. Ahora mismo España, la España peninsular está peor que un señor que pueda venir de Alemania, que no puede por las circunstancias de su país o del Reino Unido. La España peninsular en este momento tiene unos datos, francamente, muy preocupantes. Y, sin embargo, puede entrar cualquiera sin tener ningún tipo de control en nuestro territorio, que sí está controlado. Y, como digo, hay un 40% de nuestra población activa sin trabajar. 350.000 canarios están sin trabajo. Y blindarlos
sanitariamente
nos puede dar una oportunidad.
Del sector turístico y se ha adoptado medidas, tanto desde el Ministerio, buscando esos corredores seguros con los países de origen, como el gobierno de Canarias con la adopción de ese decreto ley que exige para alojarse en nuestros establecimientos turísticos en las pruebas de COVID, ¿no? Yo creo que eso se ha dado un paso muy importante en esa materia de dar mayor seguridad a la inmensa mayoría de los que vienen a Canarias.
Don Anselmo,
es un dato.
No estoy hablando de turismo, Anselmo, no estoy hablando de turismo, estoy hablando de seguridad, porque los territorios nacionales ahora mismo son un foco de infección terrible en Europa y los datos así lo demuestran. Estoy hablando de por qué no blindamos un territorio que puede ser muy débil en un momento dado si viene una... Hay un señor de Madrid, por poner una zona, que es la más comentada, puede entrar en Canarias y ser un foco de contagio. Si viene con un test porque estamos blindados, no será así. No hablo solo de turismo, hablo de más cosas. No solo de turismo vive Canarias, el turismo es muy importante, sin duda, pero ¿por qué no blindamos sanitariamente?
Pero eso es un paso que cubre, yo creo que la inmensa mayoría de los casos que nos llegan a Canarias.
Solo vienen turistas contagiados.
No, pero la inmensa mayoría, ¿quiénes más vienen en general a Canarias? Vienen gente por razones profesionales. gente que no, tiene...
Los profesionales vienen a nivel nacional, digamos.
Sí, sí, por eso. Y la inmensa mayoría de ellos, por lo menos los que conocemos de la función pública, hacen ya o bien sus cuarentenas previas, su cuarentena al llegar, algunos se hacen PCR, o sea, hay mecanismos que se están empleando ya casi de forma natural.
Don Anselmo, Canarias necesita blindarse, don Anselmo. Canarias necesita blindarse.
No digo que eso no sea una medida que se pueda adoptar, pero yo creo que se ha dado pasos en el diálogo ese Canarias-Estado.
Nuestro cierre perimetral es blindarnos. Ese es nuestro cierre perimetral. Igual que otras regiones de España tienen su cierre perimetral hecho, que por tierra es muy complicado, nosotros lo tenemos muy sencillo,
también lo hacen blindarnos sanitariamente. También lo hacen en península por zonas, por municipios, por comarcas. Pues dependerá la realidad de cada comunidad autónoma, ¿no?
Lo tenemos más fácil.
Pero entiendo de sus palabras, Anselmo, que usted vería bien entonces que se le pidiera a todos los que vinieran a Canarias una PCR negativa o un test negativo.
No, vamos a ver, yo lo que he dicho es que se va avanzando en una materia que era complicada porque Canarias no podía aparecer o no debía aparecer como el único territorio que exigía ese tema, que se ha ido negociando con países emisores de turistas con los cuales nuestras relaciones son muy importantes desde el punto de vista económico, y se está trabajando en esos corredores, Inglaterra, Alemania, en fin, sabiendo que ahora mismo esos países están viviendo un momento en el que va a ser complicado.
Pero, hemos conocido que Canarias pretende ofrecerle a todos los canarios que vuelvan en Navidades un test.
Sí, a los universitarios fundamentalmente.
A los estudiantes, ¿no? Pero bueno, me imagino que podrá incorporarse también alguien más que vuelva a pasar las vacaciones aquí en Canarias, ¿no? En Navidades. Esto yo creo que sería lo ideal en el día a día, que cuando viniera alguien a Canarias, pues tuviera una PCR negativa, como se pide en Cabo Verde, como se pide en Marruecos, como se pide en un montón de países. ¿Esto no sería lo ideal, delegado?
Las PCR,
díganos su opinión. Sabemos lo que dice Madrid, que no nos deja, pero díganos su opinión como canario.
Vamos a ver, en esta toma de decisiones se van adoptando en reuniones sectoriales en las que Canarias, obviamente, tiene su voz, que es la comunidad autónoma que... ofrece soluciones para el caso de Canarias. Se han ido avanzando notablemente en esa materia. Yo lo que creo es que los pasos que se han dado de corredores seguros, el gobierno de Canarias con su decreto ley, se ha avanzado notablemente, ¿no?, en esa materia. Y tenemos que ir acompasados también con las decisiones que se vayan adoptando a nivel nacional. Yo creo que no es imponer criterios distintos a los que podamos tener. Hay otro archipiélago también en nuestro país, hay una realidad en la que no podemos aparecer tampoco como un territorio que no quiere, que de alguna manera que no quiere que venga la gente, ¿no? Me parece que esa es la clave también de adoptar decisiones que tienen que ser consensuadas y avanzadas entre todos, ¿no? En una lucha que sabemos que esto todos los días estamos aprendiendo, ¿no?, de la lucha contra el COVID-19.
No, si queremos que vengan, pero que vengan sanos, ¿no?, y que se establezcan esos corredores seguros que están reclamando los hoteleros. Le agradecemos esta conversación, esperemos que efectivamente mañana el ministro venga con soluciones y que de una vez por todas se acabe con ese campamento de la vergüenza de Arguineguín. Anselmo Pestana, delegado del gobierno, gracias por atendernos. Seguimos además cumpliendo con la conversación cada 15 días, cuestión que le agradecemos, delegado.
Muy bien, gracias. Un abrazo a todos.
Un saludo.
Que tengan un buen día.